Pues no nos movemos de la provincia de Huelva porque en su capital se ha inaugurado este miércoles el Gran Teatro, que ha reabierto sus puertas tras la mayor reforma interior del edificio en 3 décadas. En su estreno ha estado nuestra invitada de los próximos minutos, Pepa Bueno. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, Rocío, encantada. Buenos días.
Bueno, aclaremos sobre todo para los oyentes avezados y avezadas que esta entrevista está siendo grabada a mediodía de este miércoles, porque a la hora en la que se va a emitir, Pepa Bueno estará a punto de salir a las ondas a presentar Hora 25 en la cadena SER. Bueno, hecha esta aclaración, Pepa, este miércoles estabas en Huelva con tu equipo para estrenar el Gran Teatro de Huelva. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues la verdad que muy emocionante, ¿eh? Emociona mucho pisar ese suelo rehabilitado por primera vez y luego es muy emocionante para nosotros recuperar el contacto con el público. Hemos hecho la gira que hace el SER por toda España y palpando, ¿no?, el estado de ánimo en este final de pandemia, ojalá que sea verdad el final de la pandemia, pero hemos hecho muchos programas sin público y de repente encontrarte con público otra vez y en un escenario tan impresionante, en esa bombonera que es el Gran Teatro de Huelva, ha sido muy especial, ¿no? Muy, muy, muy especial, la verdad.
Bueno, nos decías que esa relación con los oyentes, bueno, en esos espacios, en esos recorridos que vais haciendo, ha ido cambiando, no había público. ¿Crees que el confinamiento ha cambiado la relación de los y las oyentes con la radio?
Yo espero que no, que en el fondo la radio va, tú lo sabes muy bien, de conectar con un estado de ánimo y de informar y hacer compañía. Esto que es lo clásico de la radio, la pandemia ha demostrado que era lo que los oyentes pedían de nosotros, ¿no? Te emociona particularmente cuando algún oyente te dice, me salvabais, ¿no?, en mitad de la pandemia, cuando estaba encerrada, erais mis ojos, ¿no?, al mundo. Yo espero que no haya cambiado la relación. Sí que lo notamos cuando hacemos exteriores, ¿no?, porque los exteriores son la excusa perfecta para ponerle cara, claro, para ponerle ojos a la gente que te escucha, y eso había desaparecido. Para mí era tristísimo hacer programas en esas condiciones y ahora lo volvemos a recuperar. Y si ha cambiado para algo la relación, espero que sea para estrechar más esa intimidad que se produce a través del micrófono.
Lo que se ha cambiado en el último tiempo es el modo de escuchar la radio. Ya había empezado a cambiar antes de esta pandemia, también la forma de consumir televisión o ficción. ¿Han afectado esas nuevas formas o formatos a los contenidos, tú crees?
Yo creo que no, fíjate, en el fondo creo que no. Es inevitable la adaptación. Efectivamente, eso estaba antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es acelerar procesos, ¿no? Antes iban a todos sitios nuestros oyentes con el transistor, ¿verdad? Y ahora nos escuchan desde cualquier sitio con un dispositivo móvil, un teléfono, una tablet. De alguna manera lo que hemos hecho ha sido facilitar, ¿no?, el que nos puedan escuchar no solo nuevas generaciones, porque hay muchas personas mayores que utilizan dispositivos móviles, sino facilitar que con un solo aparato lo tengas todo, la agenda, el teléfono, la radio, la conexión con el mundo. No creo que haya modificado sustancialmente la esencia de nuestro trabajo, que te decía antes, que era una información rápida pero muy contrastada. Yo sigo creyendo que es mejor llegar tarde que llegar mal, sigo siendo muy devota de eso, y luego la compañía. Tenemos que hacer un proceso de adaptación inevitable, lo estábamos haciendo ya, pero la radio juega con ventaja ahí, ¿no?, con ventaja con respecto a la prensa escrita o la televisión, y es que Internet a lo que más se parece es a la radio, que es un medio que permite la bidireccionalidad, ese palabra que significa que los oyentes en cualquier momento, descolgando un teléfono o mandando un mensaje de voz, una nota de voz grabada, participan del producto. Eso es muy importante. La radio ya lo tenía, ya tenía esa bidireccionalidad y tenía la agilidad y tenía la versatilidad. Pues lo que tenemos que saber es que ahora los aparatitos, la cinta transformadora cambia, ¿no? Pero lo que metemos en la cinta transformadora sigue siendo la vida, y la vida pues del siglo XXI, de 2021. Para eso están nuestras antenas como profesionales, ¿no?, para no perder el contacto con la vida.
Y hablando de cosas que, por lo menos en apariencia, han cambiado, yo quería preguntarte, ¿vivimos tiempos de más crispación política o social, o es esa sensación que nos acompaña siempre en el presente? Vivamos cuando vivamos ese presente.
Ojalá sea solo una sensación. Yo creo que no. Yo creo que vivimos un tiempo de muchísima polarización, de muchísima crispación, que además ha ido de arriba a abajo. No, yo no estoy, no estoy segura de que la crispación y la polarización estuviera en la sociedad, sino que la han protagonizado los políticos y ha ido efectivamente calando en la sociedad. A mí me preocupa enormemente,
¿Y
me
qué
preocupa mucho.
responsabilidad tienen los medios o tenemos los medios en ese aumento de la crispación?
Pues los medios somos siempre parte de la sociedad, no vivimos en otro planeta, no somos paracaidistas que venimos limpios de polvo y paja y que no nos influye el estado de ánimo, el clima social y el clima político. Tenemos la responsabilidad de que somos altavoces de todo eso y que por lo tanto tenemos que medir muy bien, ¿no? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde solo hay ruido? A mi juicio. ¿Dónde solo hay ruido y que por lo tanto eso no merece ser reproducido? ¿Y dónde el ruido tiene de fondo un debate serio que merece la pena ocuparse de él? Tenemos responsabilidad, sí, pero esta tendencia que hay ahora de culpar a los medios de todo, los medios son parte de la sociedad. Como los políticos, por otra parte, son parte de la sociedad, han nacido de la sociedad. Yo no creo que los medios sean los culpables de todo. Lo que no son es inocentes absolutamente, ¿no?
Como
Y
una correa
tenemos
de
una.
transmisión, quizá, ¿no?
Claro, somos una. Un, un. Tenemos responsabilidad social, a mi juicio. Yo no me dedico a reproducir simplemente lo que pasa. Para eso hubiera sido notaria, que hubiera vivido mejor y hubiera ganado más dinero. Yo
Hablando de
tengo un
eso,
criterio, ¿no?, que aplico a la realidad.
de ser notaria, hacer esa comparación que decías, yo cuando estudiaba periodismo, iniciando este siglo, nos repetían mucho que la objetividad, bueno, pues era ese gran mantra, ¿no? Yo he de reconocer que me ha costado años quitarme ese ropaje y abrigarme con otros que considero pues más apropiados, ¿no? Como la honestidad o el rigor al que hacías tu referencia. ¿Qué valor tiene para ti la objetividad?
Vamos a ver, los periodistas no se amputan la parte de su cerebro que tiene pues una creencia, una ideología, una mirada sobre el mundo en definitiva, ¿no? No, es mentira que te la amputes para hacer tu trabajo. Lo que te pueden exigir, y eso sí que es exigible para además para salvar el periodismo, ¿eh? Es la honestidad, efectivamente, la honestidad, presentar los datos que son sagrados. Por un lado, las opiniones por otro, y que sea el oyente, el espectador o el lector el que juzgue. Yo creo mucho en la honestidad del profesional, en el protocolo profesional, en la honestidad del profesional y en su mirada crítica sobre lo que le rodea. Con eso hacemos el mejor periodismo, con eso se hace el mejor periodismo, ¿no? Y eso es irrenunciable, da igual el medio, el transporte a través del que llegues a los oyentes. Lo que te es exigible es la credibilidad, y la credibilidad se fundamenta en que se fíen de ti porque saben que lo que cuentas es cierto.
Y Pepa, vamos a hablar de las mujeres en los medios, porque la voz de las mujeres ha estado sin duda presente en la radio desde sus inicios. Otra cosa era, bueno, pues quienes ponían la pluma. Ahí está el caso clásico, ¿no? Que siempre se pone del consultorio de Elena Francis. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo lo ves tú?
Pues estamos igual que está la sociedad. Yo llegué a las redacciones en los años 80 y la redacción estaba llena de mujeres y los despachos llenos de hombres. Ahora también, ahora también hay muchas mujeres en las redacciones y muchas menos en los despachos. ¿No ha cambiado nada? No, eso no sería justo decirlo. Claro que han cambiado cosas. En el prime time de la radio, de la cadena líder de radio, hay dos mujeres. En el prime time de la mañana está Ángeles Barceló y por la noche, en el otro prime time informativo, estoy yo. ¿Han cambiado cosas? Claro que han cambiado cosas. Muchas mujeres en puestos de responsabilidad, muchas mujeres con mirada de género, muchos hombres con mirada de género, afortunadamente, que se van incorporando poco a poco a la batalla de la igualdad. Queda recorrido muchísimo, claro, el mismo que queda en la sociedad, ¿no? La igualdad legal es una cosa y la igualdad real es otra muy distinta, eso lo sabemos bien las mujeres. Queda recorrido, mucho recorrido, pero han cambiado las cosas, inevitablemente. Y además el empuje de las jóvenes periodistas, a mi juicio, hará irreversible, ¿no?, ese proceso.
Ojalá que sí. Pepa, para finalizar, tu vida profesional ha estado vinculada a Andalucía. ¿Qué recuerdos tienes de esa época?
Un training profesional impresionante. Yo llegué a Andalucía en el año 91, a finales del 91, y estuve ahí hasta el 95 en Televisión Española. Era mi estreno en televisión porque yo venía de la radio, de Radio Nacional. O sea, aprendí televisión, aprendí muchísimo de este oficio, aprendí en circunstancias de muchísima exigencia. Nos tocó la Expo, nos tocaron la visita del Papa, la primera boda real en España de la infanta Elena. Pero luego, sobre todo, nos tocaba informar, me tocaba informar de una comunidad como Andalucía, que lo tiene todo, tiene frontera, tiene una cultura riquísima, una política apasionante y muy determinante de la política española. Andalucía, para cualquier periodista, es un lugar muy exigente, ¿no?, para hacer periodismo, y yo siempre digo, yo hice un training de lujo, porque estuve 5 años ahí.
¿Y crees que hay un sentir diferente en Andalucía, hay un latido diferente en este sur?
Bueno, yo creo que el sur tiene sus propias características y es inevitable, ¿no?, que características no solo naturales, sino históricas, ¿no?, que condicionan la mirada también sobre el mundo. Eso te lo traes ya para siempre contigo, ¿eh?, cuando te vas de ahí. Yo soy del sur, yo soy extremeña, de Badajoz además, del sur de Extremadura. Hay un palpito parecido, ¿no?, y una batalla parecida histórica por las infraestructuras, por la industrialización que nos pasó de largo, por tantas cosas, ¿no?, que tenemos compartidas.
Bueno, decías, una vez que estás aquí ya te llevas un pedacito, bueno, decía Blas Infante, ¿no?, el padre de la patria andaluza, que en Andalucía no hay extranjeros, que todo el que llega es andaluz y andaluza, así que algo de verdad hay en eso. Pepa, bueno, gracias por habernos acompañado y, bueno, en unos minutos, cuando se emita esto, estarás a punto de salir a las ondas, así que vaya muy bien el día de hoy. Gracias.
Para ti también, Rocío, un beso.